Dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo acá en la plataforma X, anteriormente Twitter, que yo le seguiré diciendo Twitter por los siglos de los siglos, amén. Y hoy tengo un tema y una invitada especial, pero antes, mi estimada invitada, voy a decir el nombre ahora, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que creen en este tipo de contenido, ya en esta plataforma, en este podcast, que se ha hecho ya una costumbre. Quiero darle las gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Proporcionamos traducción precisa y en tiempo de respuesta rápido. Algunos de los idiomas disponibles que tenemos son inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, francés y creol. En Hermes Traducciones también hacemos todo tipo de traducciones, interpretaciones y también, ¿por qué no?, la traducción simultánea en eventos. Hermes Traducciones con el 829-340-5139, Hermes Traducciones, jl@gmail.com y www.hermestraduccionesrd.com, con las finas atenciones de nuestro amigo José Luis Matos a nivel nacional, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, y también a Sid Carbo Construction Group, SRL, todo lo que usted necesite en el sector construcción, aquí en la zona de Punta Cana, pero también a nivel nacional e internacional. Sid Carbo Construction Group, SRL, desde la pintura inicial hasta la llave final, todo lo que usted necesite en Sid Carbo, al 829-926-7258, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel Podcast. Aide, bienvenida.
Gracias, Juan Manuel. Un placer inmenso, como siempre, acompañarte y aportar contenido de valor en esta red social. Qué bueno que tienes esa iniciativa de llevar contenido que inspire, que ayude, que oriente a las personas, que es el contenido que realmente hace más falta. Y para mí es una honra poder contribuir con unos minutos de información. Gracias, de verdad.
Gracias, Aide, por la consideración y esas palabras. Y bueno, tratando de aportar, a veces este contenido no es tan seguido ni tan promocionado, pero bueno, eso es lo que hay público para todo.
Hay un público, seguro que sí, claro que sí.
Así es. Aide, yo tengo, elegimos este tema, cuando lo hablamos en privado, yo le dije que me llamó mucho la atención porque estamos viviendo unos tiempos especiales. Yo lo reconozco, que también mi humor cambia cuando yo estoy manejando. Yo siempre lo he dicho, creo que los que están aquí lo han escuchado de mi viva voz en varias ocasiones. Y es el tema de la comunicación pasivo-agresiva a nivel general. Pero yo quiero que sea usted, y quiero iniciar con la primera pregunta para ya empezar y partir ya con el tema. ¿Qué es el comportamiento pasivo-agresivo? Y bienvenida, Aide.
Muchas gracias. Formalmente sí. Ser pasivo-agresivo es una forma de actuar para con los demás donde yo tengo una incoherencia en mi mensaje, donde utilizo el sarcasmo, la malicia, el negativismo, las indirectas, amenazas o burlas como forma de transmitir el mensaje. Porque en vez de ser asertivo, que es la forma de comunicación donde yo me expreso con respeto, directa, clara y honesta, yo prefiero usar esas estrategias que ya mencioné, burla, sarcasmo, malicia, un humor negro, para mandarle al otro el mensaje sin yo sentirme culpable porque te creé un malestar. Entonces, el pasivo-agresivo te expresa lo que te quiere expresar, no de forma clara. Te lo tira, como decimos popularmente, te tira esa chinita a ver qué tú interpretas, pero por lo general el resultado, el receptor, está incómodo. sea, no le cae bien porque el mensaje no fue claro. Entonces tenemos a una persona con problemas de comunicación necesariamente. El pasivo agresivo tiene, aparte de problemas de comunicación, problemas con la gestión emocional y problemas con los vínculos de cualquier tipo, donde ejecute este tipo de comunicación.
Perfecto, perfecto, Aide. Así es. Y Aide, ¿cuáles son esas señales del comportamiento del pasivo agresivo? Porque, como digo yo, y como dicen en buen dominicano, todos tenemos a veces una mecha corta. A veces nos molesta, como en mi caso, el tráfico, que yo lo reconozco. Y estoy trabajando,
yo también.
Y estoy trabajando eso, Aide. Yo lo reconozco que tengo ese problema. Yo me transformo cuando estoy manejando. Y dirán,
sí, pero Juan.
Sí, adelante.
No te voy a decir que lo que pasa es que tampoco es que uno puede andar manejando en este país y andar como si nada. Lo que pasa es que hay muchísima imprudencia, hay mucha falta de respeto, hay personas que no están obedeciendo las reglas de tránsito, se meten delante, rebasan mal, son temerarios. ¿Tú crees que es posible que uno se mantenga impoluto ante tanta falta de respeto cotidiana? No.
Muy difícil, muy difícil. Pero, sí, pero a eso voy. Entonces, bajo esa premisa y yo haciendo una catarsis, aprovechando que la tengo a usted, y voy a hacer como quien dice un psicoanálisis, y me perdona que lo voy a hacer gratis, porque usted cobra por su trabajo. Pero,
tranquilo, tranquilo.
Pero, ¿cuáles son esas señales de ese comportamiento, indistintamente ahí de la situación?
Mira, como terapeuta que soy, psicóloga clínica y terapeuta de parejas, tú sabes que yo veo eso todo el tiempo. Las personas que tienen, una de las cosas más comunes es el silencio. Las personas que se quedan calladas, el mutismo selectivo, Juan. Cuando yo tengo que hablar contigo, pero me quedo callada, sabiendo que ese silencio va a provocar un distanciamiento de la relación, un conflicto más grande, luego un dime y direte, una ofensa o una violencia emocional, yo estoy siendo pasivo-agresivo. Si yo soy tu pareja y yo veo que tú haces algo que a mí me inquieta o que me crea un malestar y yo en vez de conversarlo contigo me quedo callada, pero voy acumulando la rabia, mira lo que hizo, me tiene harta, lo volvió a hacer, y yo no sé para qué me casé con este hombre. Y comienzo entonces internamente a elucubrar una serie de manifestaciones emocionales molestas y negativas. ¿Qué tú crees que va a pasar contigo como pareja mía? Yo te voy a arremeter en algún momento y voy a acabar contigo. Entonces, fíjate cómo fui pasiva primero porque me quedé callada cuando debí conversarte, que eso me molestaba, y luego al acumular, después de semanas o meses, exploto, me vuelvo agresiva, te hablo feo, te puedo hasta violentar físicamente e incluso hago cosas para dañarte. Eso es ya a un nivel extremo, pero créeme, Juan, eso es muy común en la consulta, sobre todo en parejas. Sí. Otro punto, ¿cómo nos damos cuenta de pasivos agresivos? Personas que son indiferentes contigo. Ya no es mutismo, sino más bien una indiferencia, una negligencia. Saben que a ellos les toca hacer eso para ti y no lo hacen. O lo posponen, o te dicen que no he podido, pero espérate, ten paciencia, tú eres acelerado, tú estás desesperado, yo llevo mi ritmo, el mundo hay que cogerlo chilling. Y tú tienes necesidad de que te hagan eso, de que resuelvan o de que ejecuten para tú proseguir con algo o tú tomar una decisión. Por ejemplo, Semana Santa, te invitaron para, vamos a ir a la villa, a la familia, pero falta uno por responder. Fulano, mira, tenemos que ir a la villa, entonces dime si tú vas a ir o no, el aporte son tantos, tienes que confirmarme porque la dueña está esperando que le confirmemos. Tú supiste, ¿verdad?, que ese primo nunca respondió y lo tuvimos que dejar fuera. Eso es pasivo-agresivo también. ¿Por qué? Porque tú estás indiferente en un plan que tú dijiste que te involucraran. Yo quiero ir con ustedes para la villa, métanme. Pero después no respondiste. Esa indiferencia, ese descuido de la relación, esa negligencia, sabiendo que debiste hablar, que debiste decir no, no puedo ir o ya no quiero ir y no lo hiciste, también es pasivo-agresivo. Porque ¿sabes por qué es agresivo? Porque molesta, crea incomodidad en el grupo, se va a hablar de ese primo, va a crear cierta discordia. O sea, su pasividad, su negligencia, provocará un comportamiento agresivo, violento, inadecuado, molestoso. Son dos ejemplos que te acabo de poner de cosas muy comunes y que pasan de verdad con regularidad, con colegas, con familia, con parejas, con los hijos, con los vecinos. El vecino que no paga el mantenimiento del residencial. ¿Tú supiste, Juan, verdad? Todo lo que provoca.
Ay, pero yo...
Mira, cuando...
Eso yo lo estoy viviendo.
Ay, Dios mío.
Yo lo estoy viviendo.
Cuando yo veo eso en el chat de los vecinos, tú supiste que yo, Aide Domínguez, que privo en asertiva, ¿verdad? Y que directa, clara y eso, yo me riego en el... Pero me riego en buena forma. Yo digo, señores, pues usted no puede vivir aquí. De verdad, múdese. Háganos ese favor. Váyase a un sitio que usted pueda pagar, pero no nos mantengan esta zozobra de esta deuda. Así mismo yo lo digo a los que deben. Pero eso es pasivo-agresivo, porque tú no estás cumpliendo con un deber que tú te comprometiste al comprar un apartamento en este sitio. Y son silencio, son los que no opinan, son los que no dicen nada, los que no van a las reuniones del condominio. Entonces, eso es pasivo-agresivo también, porque están creando un malestar con su negligencia, con su irresponsabilidad.
Sí, así es. Y agregar a eso también, Aide, que eso lo estoy viviendo. Miren, todos los que están acá, no se crean que aquí en Punta Cana la vida es color de rosa, que hay mucha gente que no...
Porque así la pintan.
Que no se ubican en espacio y tiempo y viven en lugares caros, pero con accionar y mente de pobre. Y no lo tomen a mal ni clasismo, pero realmente es así. Poncio tiene la mano levantada. Vamos con Poncio. Adelante, Poncio.
Buenas noches, muy buenas noches a todos. Hola. Un placer compartir con la doctora en este espacio. La pregunta es...
Y a mí tú no me saludas. Persona, y a mí tú no me saludas.
Juan Manuel, tú sabes que para mí es más que un honor. ¿De qué sabe usted? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando usted humildemente expresa de su comodidad, yo lo dejo quieto, que se exprese bien.
Adelante, hermano, bienvenido.
Distinguida, una pregunta. Hay personas que son pasivo-agresivo inconscientemente y hay personas que lo hacen conscientemente para utilizarlo como manipulación. Y la otra pregunta es, ¿qué debe hacer una persona para contrarrestar ese comportamiento en otra persona?
Ok, sí hay gente que puede ser pasivo-agresivo sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen una vida emocional muy pobre y una vida relacional o de vínculos también muy pobre. Personas que vienen de carencias afectivas, gente que creció, llegó a ser adulto sin afectos porque mamá, porque papá eran secos, distantes, no tuvo sensación de pertenencia, de seguridad. Entonces crecen con los vínculos muy mediocres, no valoran las relaciones, las maltratan, las descuidan y no tienen un autoconocimiento emocional importante. O sea, ni siquiera saben lo que están sintiendo. Hay gente que siente las emociones y no le pone nombre, no se gestionan, no solucionan el efecto que provocaron. O sea, hay gente que vive así. Entonces podrían ser personas que te lastiman con su pasividad, agresividad sin darse cuenta. También hay una condición clínica llamada alexitimia. La alexitimia significa que la persona tiene una nula capacidad de ser afectivo y de demostrar emociones. Esa gente que usted le dice, este sí es seco, este sí es frío, este ni siente ni padece. Hay personas así, penosamente. Entonces podrían ser burlones, podrían ser sarcásticos, podrían ser personas con una forma de hablar muy tosca. Y tú crees que son pasivos agresivos porque te quieren fastidiar. Y quizá ni cuenta se dan porque normalizan ese comportamiento. Hey, señores, hay gente que así es que han vivido siempre, burlándose, con indirectas, no dan los mensajes concretos, siempre como con una trae un alante, como con un misterio. Hay gente que se comunica pobremente también, no dan los mensajes con claridad. Como siempre, como un detective indagando algo, como con unas paranoias. Por lo tanto, hay muchísimos perfiles que podrían indicar que no se están dando cuenta de lo que están haciendo, pero porque es su modus operandi, es su forma de vida y es su pobreza emocional también que los lleva a comportarse así. Y la segunda pregunta ya se me olvidó. Repítemela.
No, está bien, está bien.
Yo soy una señora, llévame al paso.
No, quieta. Me fascina su elocuencia. Tiene una buena dicción. Permítame resaltar.
Gracias. Gracias.
La pregunta era que cómo podemos contrarrestar ese comportamiento de una persona.
Ok. Mira, sobre los demás, Poncio, no tenemos control prácticamente de nada. Yo tengo 3 hijos y ni sobre eso. Yo a eso lo dirijo lo que yo pueda. Pero el único control absoluto que tú podrías tener es el tuyo. Si tú vives con un pasivo agresivo, o el pasivo agresivo es tu compañero de trabajo, es tu vecino, es tu amigo, tú puedes tener comportamientos que provoquen que su actuar te afecte lo menos posible. Y ya en el peor de los casos, tú puedes declinar ese vínculo también. Porque, señores, no estamos para aguantarle muchas cosas a la gente que no quiere modificarse. Si tienes un pasivo agresivo, directamente no podrás modificarlo. Tú, si tienes el vínculo cercano, le puedes orientar. Fulano, yo siento, me parece, mira, yo creo que tú deberías considerar cambiar ese formato. Ojo, he dicho si tienes la confianza y si esa persona te podría escuchar. Porque hay gente que se va a ofender, obviamente. Hay gente que tú le sugieres modificación de conducta, cambia ese patrón de comunicación, mira, no trates a la gente así, y lo que hacen es que se te alejan y son tus enemigos. Es un riesgo que el asertivo toma, pero ¿vale la pena hacerlo? Si tú lo quieres hacer, para no quedarte callado con eso guardado y no hacerle honor a lo pasivo-agresivo, pues coméntaselo. Pero recordando que esa persona solamente va a modificar si tiene conciencia de lo que le pasa y si es humilde para aceptar tu orientación y consejo. Bien.
¿Contestado, Poncio, su pregunta?
No, por supuesto, doctora, está bien.
Nítido. Entonces, Daniel estaba por acá, que pidió la palabra, pero parece que se fue. Ahí de entonces vamos a pasar con Ari inmediatamente. Ari, bienvenida.
Muy buenas noches, doctora.
Hola.
Una preguntita. En continuidad de lo que había dicho Poncio, ¿puede una persona ser pasivo-agresiva como sin darse cuenta, pero o ya después de que una persona se da cuenta, hay cosas que esa misma persona puede hacer para ayudarse? ¿Qué tipo de pasos debería de una persona tomar?
Sí, claro que sí. Eso creo que, Juan, es una pregunta más adelante, pero podemos responderla, ¿verdad?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Ok. Bueno, mira, afrontar la conducta pasivo-agresiva exige muchísima humildad. Yo debo reconocer que tengo un problema de comunicación y de gestión emocional. Eso es lo primero. Nunca tú vas a tener de un médico una medicina sin tener primero un diagnóstico. O sea, primero identificamos qué tú tienes y luego buscamos la solución. Y para que esa solución funcione, tú tienes que estar abierto a tomarte la medicina o hacer el plan que te propusieron. Entonces, necesitamos que el pasivo agresivo lo acepte. Luego el plan de trabajo debería ser terapéutico si incluye una pasividad-agresividad de muchos años, ya como un estilo de vida, porque quizás solo no pueda. Ahora, si hay a su lado una gente sensata que le puede orientar, mira, cuando tú cometas cuando tú hables con el estilo inadecuado, yo te voy a hacer una señal y te voy a ayudar para que cambies las palabras o para que te expreses de otra forma. Muchas veces también necesitan mejorar el vocabulario. Se les sugiere que lean, que escuchen contenido de valor para que vayan teniendo un vocabulario más amplio y puedan expresarse mejor. Porque también hay gente pasivo-agresiva que tiene vocabulario pobre y no sabe explicar bien las cosas. Y por eso prefiere el silencio, la negligencia, el sarcasmo, un chiste hiriente para salir del paso. Yo te comuniqué de esa forma y ya. Otro punto importante, intentar ser empático. El pasivo-agresivo necesita bajar un poquito al nivel de los demás y ponerse a sentir, a experimentar lo que el otro posiblemente está experimentando. El sufrimiento, la preocupación, cómo mis palabras le van a caer a la otra persona. Antes de abrir la boca, déjame pensar 10 segundos, el mensaje que yo voy a dar, qué palabra puedo cambiar, cómo posiblemente este mensaje le afecte a esa fulana, a esa vecina, a ese amigo. Eso es comenzar a practicar la empatía y a cuidar en consecuencia lo que yo voy a decir. Otro punto importante es que el pasivo agresivo debe entender algo y hay que ayudarle, sea en terapia, sean los amigos, la familia, que el respeto al otro comienza en la comunicación. El yo hablarte con respeto ya es una muestra de nivel alto a nivel humano, en el aspecto humano. Refleja valores, refleja principios, refleja educación, refleja que como yo te trato a ti al hablarte, yo ya me trato a mí. No es verdad, Juan, ni público que está aquí con nosotros, que yo, si yo me amo, si yo tengo una dignidad a flor de piel, si yo me considero valiosa, importante, yo voy a tratar a los demás de forma diferente. Es que no hay forma de que eso suceda. Por lo tanto, el pasivo agresivo ya hace rato que tiene problemas consigo mismo, que tiene o una baja autoestima, o se tiene menos, o se siente menospreciado, o ha sufrido acoso de algún tipo, discriminación, porque cuando maltratas a los demás hablando así, es posible que tú tengas o unas heridas, o unas carencias, o unos traumas no resueltos, y por eso maltratas también a los demás de esa forma. O sea que necesitamos, Ari, ayudarle, concientizarle, que se eduque, que se psicoeduque, que tome psicoterapia si pudiera, y que tome esto como un plan de vida, porque la verdad es que hablar bonito, hablar de bien a la gente es un arte y todo el mundo podría, si se compromete, lograrlo.
¿Contestado, Ari, su pregunta?
Sí, muchísimas gracias, doctora. Muy, muy precisa y abundante en lo que explicó. Muchos
puntos. Se me olvidó ahorita. Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches, Poncio. Aide, yo tengo una pregunta. ¿Puede una persona pasivo-agresiva ser estar o tener tendencia a suicida? Lo digo porque, mire, sí, fíjese por qué la pregunta, y se la hago quizás, no soy psicólogo ni nada parecido, pero como la tengo usted aquí, tengo que aprovechar. La mayoría de los casos que se están viendo de hombres que asesinan a su pareja, terminan suicidándose. Entonces, uh-huh. Entonces, un depresivo que no haya asesinado a su pareja, pero que se suicide, ¿puede tener tendencia a ser pasivo-agresiva? Son dos preguntas en una. Y él también, el feminicida o el que asesina a su pareja.
En el feminicidio hay muchos temas, hay muchos elementos a considerar, porque no es solamente un celo, no es solamente un nadie me la va a quitar, esa mujer es mía. No es un simple eso, hay mucho más. Y no todo hombre que mata a su pareja sentimental tiene un trastorno mental. O sea, hay muchísimas otras explicaciones. Pero básicamente el pasivo agresivo sí puede pensar en suicidio, pero eso no es por lo pasivo agresivo, sino porque puede tener comorbilidad, o sea, junto con ese estilo de comunicación puede tener un trastorno y no lo sepa. Hay gente adicta, hay gente depresiva, hay gente ansiosa o con otros trastornos psicológicos que no lo sabe porque no se ha diagnosticado y por eso disfunciona tanto y por eso pleitea, todo es violento, todo es malo, el mundo es hostil, el mundo me debe algo. Esa gente con un mal vivir constante no tiene salud mental. O sea, tú no puedes vivir, a pesar de que el mundo es muy hostil y lo sabemos, ¿ok? Eso no lo podemos negar. Pero tú no puedes estar en un constante mal vivir y como que alterar a los demás que están contigo en base a ese mal vivir que tú tienes, contagiar al otro. ¿Qué pasa con el pasivo agresivo con idea suicida? Lo más probable es que tenga una depresión encubierta o una depresión sonriente. Entonces, su vida que no le satisface, su vacío existencial, su poca sensación de valor, provocan que poco a poco la vida pierda sentido, lo que debe alegrarle no lo alegra, ya no se está sintiendo agradado con la gente que le rodea, no encuentra que hay futuro, que no habrá mejoras en lo que esté viviendo. Entonces, esa desesperanza a mucha gente lo que le da a compensar es, mejor yo me voy de aquí, déjame yo buscar la forma de salir de este mundo, porque está agobiado por un túnel que no le ve salida. Espero haberte respondido. O si quieres preguntarme algo más, lo puedes hacer.
Sí, claro, claro, claro. Respondido totalmente. Muchísimas gracias, Aide. Tengo a Eligio aquí en la mano levantada. Adelante, Eligio. Bienvenido, hermano.
Gracias. Saludos a ti, a la doctora y a los demás en la sala. Mira, un puntito antes de la pregunta. Creo que se están ligando como dos términos. Y me parece que se está hablando acerca de la persona que es agresiva en potencia, que es una persona que aparenta ser pasiva o que tiene una personalidad pasiva y de repente explota con una agresión, con una persona pasiva agresiva, que es una persona que agrede desde de forma pasiva o desde la tranquilidad. Uh-huh. En ese sentido, lo comento porque el pasivo agresivo tiene un rol ante la sociedad que muchas personas lo ven y no ven las agresiones como tal cosa. Por ejemplo, tú tienes una pareja que nunca va a salir a ningún sitio, nunca quiere que tú vayas a ningún sitio y de esa manera te maltrata. Tú estás siendo maltratado, pero todo el mundo te ve alrededor y dice, pero ¿y qué es lo que esa mujer te hace? ¿O qué es lo que ese hombre te hace? Tú dices, pero no te hace nada. Ah, no, que dice que no va a salir o no te... o como usted comentó, le hizo la ley del silencio, o como hacen por ahí algunos, le hizo huelga marital, ayuno, y dicen, pero eso realmente representa una agresión, y en verdad sí, porque le hace daño a la persona que está alrededor, a la persona con la que convive. Y en base a eso iba mi pregunta, ¿hasta qué punto es necesario visualizar esas conductas como agresión? Porque en muchos casos, las personas que están siendo víctimas de este tipo de agresión, los demás dicen, no, tú lo que eres un ñoño, o no visualizan que están siendo agredidas.
Mira, lo que pasa es que efectivamente hay gente que en la pasividad tiene comunicación pasivo-agresivo, que fue lo que, no sé si tuviste desde el principio que hablamos de eso, que hay formatos donde la pasividad-agresividad se nota en el mutismo, en la negligencia, en una forma de ser indiferente contigo, personas que tienen sarcasmo, que se burlan y hacen un chiste y lo que, no, pero tú sí eres ñoño, tú sí eres sensible, pero que en ese chiste te lanzaron un cohete, entonces tú te molestas y el pasivo-agresivo lo que hace es que te minimiza el enojo que tú tuviste. En definitiva, estamos hablando de ese estilo comunicativo donde te están agrediendo, te están alterando tu armonía por una palabra inadecuada, por un mensaje incompleto, por un mensaje hostil, pero que en realidad no se ve hostil, porque te lo dijeron en calma, te lo dijeron en chiste, o no te lo dijeron. Las personas que se quedan calladas, que son silenciosas, y que tú dices, ¿qué estará pensando fulano? Que ni opina, que ni habla en el grupo, que no dice nada cuando debería hablar. Entonces, ahí nos estamos enfocando básicamente. ¿Quién fue que habló? Se me fue el nombre.
Eligio.
Entonces, la pasividad-agresividad daña las relaciones como pocas cosas, porque en ese, como ese ejemplo que pusiste, ese, por ejemplo, ese, una pareja que te prohíba cosas, como si fuera un papá tuyo o una mamá, porque lo veo en la terapia de pareja en los dos géneros, ¿okay? No se crean que las mujeres no mangonean hombres, muchísimas lo hacen. Entonces, ese tú no vas, esa falda te la quita. No, el domingo no es con tu familia, vamos para el juego de pelota. O sea, esas ordenanzas que se ven como formas de cuidar la familia, cuidar la moral, no, porque por tu bien, mira, pero no conviene eso en vez de lo que tú pensaste. ¿Qué tú crees? Te están agrediendo constantemente tus derechos, parquean tus ideas y tus propuestas y siempre se sale con la suya. Eso es pasivo-agresivo porque te convencen sutilmente con un discurso. Pero tú sabes que yo te amo, tú sabes que tú eres mía, que tú eres el hombre de mi vida. Entonces, en esa chulería, te prohíben, te controlan, te dominan, te manipulan, te chantajean. Y tú, como es dulce, como es palabra pasiva, tranquilita, no hay una palabra alta, tú sigues. Y hay gente, señores, que viven años así, hasta que quizá despiertan en algún momento.
Muchísimas gracias, Aide. Contestado, me imagino que la pregunta Eligio. Y una aclaración, Eligio, la pregunta fue dentro de mi ignorancia. Yo soy un neófito en el tema, por eso traigo especialistas y personas entendidas en la materia. No, con todo el respeto que usted se merece, no mezclé un tema, sino una pregunta dentro de mi ignorancia y para conocimiento, porque de eso se trata estos episodios, de conocer sí. Y de aprender.
Yo me di cuenta, Juan, que tú te fuiste al tema del feminicidio, pero obviamente no fue distorsionando el tema, sino más bien que tú entendiste que el tema de la pasividad, agresividad del feminicida tenía que ver con el tema. Pero sí, realmente un feminicida muchas veces tiene comunicación pasivo-agresiva, porque ese hombre que violenta a una mujer con golpes, en muchos casos, el perfil no es un hombre violentador en la cotidianidad. No es un hombre que habla alto, no es un hombre que anda hablando feo, pero explota porque como guarda mucho y cela y observa y anda como medio paranoico, y es inseguro. Entonces, acumulando todos estos estados emocionales negativos, explota y ahí vemos entonces el estilo agresivo en su conducta.
Dicho esto y la aclaración al amigo Eligio, entonces pasamos con Pachi. Adelante, Pachi. Bienvenida.
Hola, buenas noches. Por fin me conecto. qué bueno, porque me interesan mucho los temas de psicología y la conducta humana. Me gusta mucho y leo siempre ahí de...
¡Ay, qué lindo! Buenas qué noches bueno, a todos. Qué bueno escucharte, Pachi, por primera vez.
Claro. Ah, sí, claro, por primera vez. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Y algo que no estuve desde el principio, no sé si voy a repetir algo, pero la conducta de las madres con este trastorno, se llama, ¿no? Trastorno.
No.
Pasivo-agresivo.
No es un trastorno.
No es un trastorno.
Es un estilo comunicativo y disfuncional, obviamente.
Ah, perfecto. Entonces, en el caso de las madres, cuando tienen esto, este tipo de conducta, este tipo de comunicación, ¿cómo pueden ser los hijos? O sea, ¿cómo les afecta? Obviamente les afecta, pero a lo que me refiero es, ¿cómo va la crianza? ¿Cómo va creando formando su percepción de la madre, de su entorno? ¿Cómo surge su personalidad con una madre con este tipo de comunicación?
Excelente pregunta. Sí, puede afectar de forma importante la crianza de sus hijos, porque una madre con comunicación pasiva-agresiva, como ya hemos conversado un poquito antes, sí tiene un mensaje no claro, no contundente. Los hijos no interpretan con transparencia lo que mami quiso decir. Si la mirada de reojo fue un sí o fue un no, si ese pique que hizo fue indicador de no, si esa forma violenta de hablarme, ¿qué me está diciendo? O sea, me está controlando, es mi gerente, es mi líder, pero que me está lastimando. Entonces los hijos no entienden. Eso puede provocar apegos inseguros, apegos ansiosos, también hijos con mucha inseguridad, con mucha baja autoestima, porque mamá, al no ser clara en sus mensajes, al tener una ambivalencia, al no ser asertiva cuando me comunicaba las cosas, sea verbal o emocionalmente, yo crezco también con ese mismo patrón. Es tan fácil que los hijos copien los patrones de los padres, sean positivos o negativos, pero penosamente los negativos como que se aprenden más rápido. O sea, la disfunción comunicativa tiene una influencia hasta la vida adulta que ustedes no se imaginan. O sea, hay gente, por ejemplo, tengo un caso muy reciente de un paciente varón. Él dice, yo necesito cambiar esta forma de hablar que yo tengo. Él es pasivo-agresivo porque él calla. Y cuando explota, sálvese quien pueda. Entonces, muy aturdido me dice, yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo. Yo necesito cambiar este patrón y cortar con esta vaina. Porque está reconociendo, o sea, yo no me estoy comunicando bien. ¿Y qué pasa? Que el hijo está repitiendo lo mismo. El hijo está callado, se encierra, no socializa y cuando habla, sálvese quien pueda también, porque ofende, usa el chiste burlesco, sarcasmo, y él se está viendo en el hijo, y Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Déjame modificar esto. Por lo tanto, si de generación a generación se ha ido pasando patrones de comunicación malos, hay que decidir parar, señores. Que seas tú la generación que dice, aquí murió esta desgracia de mi familia, lo que sea. Porque hay muchas lealtades familiares que hablamos de ellas con mucha frecuencia, pero la lealtad familiar, de la mala comunicación, de eso casi no se habla. Y esos patrones de mamá peliona, malas palabras, tú no das para nada, para qué yo te parí, el primo tuyo es mejor que tú no te pareces a nosotros. Señores, eso lastima y lacera el amor propio como pocas cosas. O sea, fíjense cómo la comunicación con alta carga emocional, sentimental, daña y traumatiza. Y créanme también, provoca trastornos psicológicos. Así que la respuesta es que sí, Pachi, daña mucho.
Contestado, Pachi, su pregunta.
Gracias, súper contenta, gracias. De verdad.
Quiero darle la palabra a Eligio, y Eligio dice aquí, literalmente bajarme mientras me contestan y responder mi pregunta es exactamente un comportamiento pasivo-agresivo. Mira, Eligio, yo no te conozco, no sé quién tú eres. Yo sé que tú estás en muchas salas aquí en Twitter, en X. Eres muy popular aquí en las salas, te dejan hablar y todo eso. Nadie aquí puede decir que yo coarto ni la pregunta, ni la forma de pensar, ni la expresión. Así como yo no presto mi cerebro, yo no lo presto para que me la cambien.
tampoco yo coarto a nadie. Yo quito el micrófono, inmediatamente preguntan para que el invitado responda. Si tú consideras que esa actitud fue pasivo-agresiva, ya esos son tus problemas, Eligio. Pero yo pido respeto por este espacio, por este podcast, que yo no entro a podcast, ni a sala, ni a checha de nadie, ni a ningún lado, ningún lugar, a faltarle respeto a nadie. Yo creo que el primer paso al respeto es respetarse uno mismo. Entonces, te pido por favor, que yo te voy a dar la palabra ahora, que tú respetes este espacio. Si tú deseas, no entra más, no entres más, pero respeta este espacio, por favor.
Ok. Adelante, Eligio. No sé por qué te sentiste aludido de si usamos pasividad, agresividad contigo. Yo entiendo que no. Bueno, al menos mi respuesta fue muy respetuosa, sí. Y no discriminé lo que tú comentaste, sino más bien aclaré según lo que entendí que comentaste.
Efectivamente, ya que hay un profesional acá, ahorita estábamos hablando acerca de la aclaración que quise hacer, porque muchas personas que trabajan con la metodología pasivo-agresiva, uh-huh, no lo conocen, no lo reconocen y pueden estar agrediendo a las personas. Uh-huh. Entonces, hablé acerca de que, por ejemplo, mientras vi que todo el mundo, mientras contestaban las preguntas, cuando terminaban de contestar en la pregunta, inclusive le preguntaron a cada una de las personas si su pregunta había sido contestada. Mientras que cuando yo pregunté, inmediatamente pregunté, me bajaron y alguien respondió por mí diciendo que sí, que estaba contestada mi pregunta. Y yo pregunto, ¿responder por otra persona es una muestra de agresión pasiva?
No, discúlpame un momentito. Yo no capté eso, que tú sí captaste, porque tú era tu pregunta y obviamente tú estabas mucho más atento. Pero realmente la intención no era obviar o dejar de preguntarte a ti, entiendo yo. Quizás a Juan Manuel se le escapó, pero realmente no hay ninguna intención aquí de agredir a nadie.
Pero yo entendía que el comportamiento, independientemente de que fuera a propósito o que no lo fuera, pensaba que era una forma de agresión, pero si no lo fue, entonces pido mis disculpas. Okay. Parece que yo tenía un concepto equivocado del tema y entonces, si ese es el caso, efectivamente sí cometí una falta de respeto. Okay. A la sala.
Gracias por tu humildad. Yo lo recibo y lo valoro y te comento que cuando, uh-huh, mira qué pasa, también elijo en conducta humana, cuando alguien te estimula de alguna forma, sea lo que sea, con sonido, con conducta, con lo que sea que haga contigo, la traducción que tú le das a eso que hicieron tiene mucho que ver contigo también. ¿A qué me refiero? Cuando alguien me dice, Aide, ¿tú quieres una margarita? Y yo me ofendo, es que esa pregunta que me hicieron ha tocado una fibra sensible en mí, porque yo me acuerdo que yo me di un humo de margarita hace 10 años. Entonces, tú me quieres humar, tú quieres que yo dé pena aquí en el grupo. O sea, yo traduzco lo que los demás me dan según mi perfil de personalidad, mis temas particulares, mis esquemas de pensamiento. Es simplemente eso. Entonces, quizá en ese momento donde hablamos contigo, tú interpretaste eso de esa forma, pero no, realmente de mi parte, y no creo que Juan Manuel tampoco querramos agredirte.
Sí, no, tal como usted comenta, doctora, efectivamente para mí, mi palabra y mi opinión es una de las cosas más sagradas que existen, igual que la de todas las personas. Por eso, okay, tal como dice Juan Manuel, trato de escuchar opiniones en muchas salas. Bien. Y por eso inclusive entro aquí, pero...
Qué bueno.
Por eso... Coartar la opinión de una persona para mí es una de las formas es una de las cosas que una persona no debe hacer si uno respeta a los demás.
No. Pero incluso Eligio, tú estás hablando, sí, por segunda vez, mi querido, y te estamos escuchando bien, en son de paz, o sea que aquí está la libertad de tú expresarte y se está notando, ¿verdad?
No, yo vuelvo y comento, quizás sean cosas de mi fibra personal, ¿verdad? Yo, sí, tuve que le expresé directamente a Juan Manuel que no me gustó la acción y entonces él me cedió la palabra para, uh-huh, entendí, echarme un boche, que también entendía que era una forma de agresión, pero como usted, por algo uno debe de reconocer a los profesionales. Si usted como profesional reconoce que es un comportamiento que es típico, no atípico, entonces yo, ¿verdad?
Con el debido como le dije, respeto les pido que te merece, Eligio, discúlpame que te interrumpa, pero aquí habemos un grupo de personas que vinimos a escuchar el tema que nos interesa bastante, y tu comportamiento pasivo-agresivo y tu sarcasmo de que tú eres el que mata aludido nos tiene a nosotros aquí con ansiedad, líder. Entonces yo voy a pedirle a usted que haga el favor de que deje que la sala continúe, porque aquí vinimos a escuchar a la doctora, a aprender, a sabernos cómo conllevar la vida de nosotros. Si nosotros entendemos que estamos mal, entender eso y seguir hacia adelante y cambiar lo que tenemos que cambiar, no es escucharte a ti, venir aquí a boicotear la sala, que con bastante esfuerzo.
No, Poncio,
no he boicoteado nada. Simplemente ha sido un pequeño malentendido que como adultos estamos intentando hablar de forma asertiva, clara y transparente. Eso es lo que estamos haciendo.
Exacto. Vámonos con Hernán, que tiene alguna pregunta o comentario. Eligio, gracias por tu comentario y quédate en sintonía. Hernán, adelante, hermano, bienvenido.
Muy buenas noches a todos. Lamento haber llegado tarde. Estos temas de psicología me encantan. Como dijo una compañera de sala antes que yo quiero saber dos cosas. Vamos a ver. Primero, una madre que tiene o padece de este comportamiento pasivo-agresivo, fruto de una depresión, ¿puede criar sola niños? Y segundo, ¿puede un sociópata padecer de este comportamiento pasivo-agresivo? Gracias.
Gracias, Hernán. Muchas gracias. Mira, una madre con depresión puede criar, sí, pero que críe bien es otra cosa, ¿ok? Entonces, una madre con depresión lacera mucho en la crianza. Primero porque tiene carencias afectivas importantes, deja de darle a sus hijos el afecto, el amor, las palabras de afirmación, la sensación de seguridad, de que cuentan con ella, porque ella no está bien. Y si ella no está bien, no podrá darle bienestar a sus hijos. En definitiva, va a traer problemas en esa crianza. Y lamentablemente hemos visto muchos casos en la consulta donde mucha gente adulta debuta con depresiones o con ansiedades o muchos problemas con sus relaciones porque tuvo padres con trastornos mentales. Recuerden que esto hace unos años que está popularizándose, que antes la gente no sabía lo que le pasaba y simplemente sobrevivían. Entonces, todas esas heridas de infancia, todos esos dolores, mamá nunca me abrazó, Aide, mi mamá nunca estuvo ahí para mí, papi solamente fue un trujillato, me ordenaba que estudiara, nunca me dio un abrazo. Ustedes no se imaginan los adultos que hay llorando actualmente por esas carencias y buscando la forma, cómo yo satisfago esta hambre de afecto que yo tengo. Y también muchas veces esos son los adultos que andan de cama en cama, de gente en gente, que no se estabilizan con nadie porque están buscando llenar esa hambre afectiva que papá o mamá no me dieron. Pero señores, papá y mamá también tenían sus propios líos. Por eso es que generacionalmente pasamos desgracias y traumas y no nos damos cuenta, porque hay que hacer un pare y trabajar la salud mental. Entonces, me preguntaste por el sociópata, ¿verdad?
Sí, sociópata.
¿Verdad?
Sociópata, así es. Sí, sí.
Esto es un trastorno. En los trastornos de personalidad, que hay muchos, el narcisista, el obsesivo, el dependiente, está el sociópata, así se llama, trastorno antisocial, es el nombre como más clínico. Entonces, esta persona tiene problemas para discriminar lo que está bien, lo que está mal, transgrede los derechos de los demás. Es como el tipo, el delincuente. Ese muchacho que va a robarte, que te va a carterear en la calle, es un antisocial, porque a él no le importa que en esa cartera está tu quincena para pagar tus rentas. A él no le importa. Él quiere tu cartera como dé lugar. O sea, no hay una empatía, no hay sensibilidad, no hay misericordia. No le importan tus derechos ni el trauma que te va a dejar con ese robo. Entonces, ¿podemos decir que hay un pasivo agresivo ahí? No, ahí hay un agresivo tal cual. O sea, te está agrediendo, te está lastimando, te puede apuñalear, te puede disparar. Entonces ya ahí no hay pasividad, hay agresividad pura y dura.
Así es. Tengo unas últimas dos preguntas, Aide, y luego una pregunta final, que fue la que socializamos en privado, para no ocuparle mucho tiempo, que yo sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo.
No, tranquilo, ya yo estoy aquí aclimatada.
Así es. Vámonos con Poncio y luego con Pachi nuevamente. Adelante, Poncio.
La pregunta mía es, doctora, sin responderme por su preferencia, o sea, en una pareja, ¿quién tiene más actitud pasivo-agresiva, la mujer o el hombre?
No, mi preferencia no tiene que ver aquí. Yo procuro ser muy neutra. Te cuento. La vida emocional de la mujer es más rica porque es más expresada. Nosotras podemos dar grito en la calle, podemos estar enojada y nos van a socorrer. Tú supiste, ¿verdad? Nos van a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? ¿Qué te ayudo? El hombre no se permite hacer eso, no permite que se le vea la tristeza, el enojo, la frustración, el llanto, porque el hombre siempre tiene que ser hombre, machote, derechito, usted no llora, usted es usted todo lo puede. Y estos patrones y esquemas culturales e históricos han venido ahora, lo estamos notando ahora, a joder al hombre, porque la salud mental del hombre es la gran olvidada, es la gran huérfana. Por eso no extraña que los hombres, al tener una vida emocional menos expresada, menos trabajada, son los más adictos, son los más violentos, son los más suicidas, son los que tienen más trastornos de personalidad, son los más transgresores, porque tienen tanto acumulado que entonces explotan de mala forma y su salud mental se va agrediendo constantemente con tanta dejadez. Por lo tanto, no es un tema de quién es más pasivo agresivo, sino más bien, ¿quién tiene una expresión emocional más a flor de piel, más permitida, más aceptada? Claro, nosotras las mujeres. Por eso las mujeres somos más drenadoras, estamos menos quizá cargadas con temas, porque hablamos con la prima, con la mamá, porque ese hombre me tiene harta, porque mami, tú no sabes. La mujer al hablar tanto, porque también orgánicamente tenemos el área del habla en el cerebro más desarrollada, puede soltar más fácil sus temas emocionales y afectivos. Y el hombre no tanto. Y eso se nota en la cotidianidad.
Y que no sea y esa opinión suya, Aide, no es un tema de género, para que no vaya a armarse el Royal
Rumble. No. No. Yo soy pro hombre. Que me conoce a mí y ve mis posts en mis redes, yo soy pro hombre full. ¿Por qué? Porque yo puedo decir a boca llenas, y mira, sin ninguna humildad, que como yo trabajo en psicología clínica y veo a los hombres frente a mí, drenando conmigo, diciéndome sus secretos, sus temas más íntimos, sus dolores, sus carencias,
llorando,
sus traumas.
Llorando con
por
usted.
Eso es que a mí me da una cosa en esas redes, cuando yo veo a esta mujer acabando con los hombres, así como disparándole, ta, 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 y yo, pero esta mujer, ¿qué te pasa a ti? Porque es verdad, hay hombres que son tremendos, pero hay una parte de hombres que son espectaculares, Dios mío, hombres que son caballerosos, amables, sensibles, que aman a la mujer, que la cuidan. Pero la sociedad los está agrupando a todos en el mismo saco. Y eso a mí me pone furiosa. Y se me va la agresividad, la asertividad, y me pongo brava porque no es así.
Así es, así es. Tengo la mano levantada a Pachi y luego Eliana. Ya Pachi habló, pero vamos a darle nuevamente la palabra para que no digan que yo coarto derechos civiles y fundamentales del ciudadano. Adelante, Pachi, luego Eliana.
No se burlen, por favor, no se burlen. No, es que tengo preguntas, tengo muchas preguntas.
Claro.
Pero claro, tengo que dar oportunidad a otras personas, obviamente. ¿Cómo poner límites? ¿Se puede poner límites dependiendo el vínculo? O sea, ¿se puede poner límites? Claro. Obviamente que sí. Uh-huh. Pero ¿cómo poner límites? Los límites que se pueden establecer con la persona que tiene este tipo de comunicación, uh-huh, este tipo de agresión, ¿varían dependiendo del vínculo o hay como una guía de decir, bueno, mira, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto? O sea, ¿cómo uno puede poner límites cuando tiene alguna persona, claro, que utiliza estos patrones?
Claro. Los límites son límites, no importa el vínculo que tengas con la persona. El límite va a depender, claro, de cuán cercana es la persona. Por ejemplo, un límite con tu mamá, que tu mamá es tóxica porque mami pelea demasiado, mami se queja mucho y siempre está enferma. Y cada vez que voy donde mami, me siento enferma yo también. Entonces, ¿qué le decimos a una persona con esa situación? Bueno, es tu mamá, no la puedes parquear de por vida, pero tú puedes minimizar las visitas, o cuando tú estés en la casa, puedes pararle el discurso de queja y decir, mami, por favor, cambiemos el tema. o hablemos de otra cosa, o mami, te traje esta comida, te vamos a poner música, cambiarle la sintonía. Con una amiga también lo puedes hacer, porque una amiga que te complica la vida, porque nada más habla de su vida, porque no cambia de tema, es monotemática, que los hombres, que mi mamá, que mi trabajo, y esa amiga no te deja a ti expresarte, también tú puedes poner límites. Con el colega en el trabajo también, porque un colega es una gente que tú pasas horas al día con él, y si su conversación gira en torno a temas negativos, malestares, tú también tienes derecho a ponerle límite. ¿Por qué? Porque el límite lo que hace es protegerte, blindarte de lo tóxico, lo inadecuado o disfuncional que el otro te brinda, sea por palabra, por gesto, por conducta, por actitudes. ¿Y por qué yo debo pensar con seriedad en los límites? Porque si yo no trabajo mi salud mental, si a mí no me importa lo que los demás hacen conmigo, yo no me estoy amando. Los límites son de los primeros elementos que una gente que se está cuidando tiene que poner. Porque ¿qué pasa? No los pones, se van a aprovechar de ti, te van a abusar, te van a chantajear. Y cuando tú vengas a despertar, vas a estar deprimido, enfermo, psicotizando posiblemente, porque te daña mucho el que te abusaron, el que se aprovecharon, el que yo no puse regla, en que venían y me pedían prestado. Miren, yo tuve un caso, una muchacha muy trabajadora, inteligente, cuyo papá la estaba abusando toda la vida. Abuso económico constante. Desde que esa niña se graduó y comenzó a trabajar, mira, préstame tanto. Ay, hija mía, tengo un problema, una deuda, una cosa. Años, señores. Y ahora, que ella es una mujer hecha y derecha, casada, me dice en la consulta, papi, ¿me tienes harta? Harta, porque no es posible que este hombre no me suelte a mí económicamente. Y vamos a trabajar justamente con eso, a ponerle límite. Mira, es tu papá, es tu procreador, pero tú estás notando el abuso, ¿verdad? Claro, entonces está metido en deuda, nunca tiene, él trabaja, pero nunca le da. Entonces los límites son urgentes en este caso, aunque sea su papá, porque ya le está afectando la salud mental a ella, está decepcionada, lo está evitando, no lo está llamando porque está cansada. O sea que, Pachi, los límites van donde tengan que ir, no importa la persona, siempre y cuando detecte que te está dañando, para afuera, o limitarle el tiempo, el contacto y la comunicación.
Contestado, Pachi. Yo le quité el micrófono sin darme cuenta. Perdón por violentarte tu derecho, Pachi, pero no volverá a pasar. Eliana, adelante. Bienvenida, Eliana.
Hola, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. La pregunta es la siguiente. Escuchando todo lo que usted ha dicho, doctora, ¿cómo puede una persona víctima de una relación pasiva-agresiva trabajar ese trauma y que no le afecte en nuevas relaciones?
Muy bien. Sí, sí puede traumar. Eso es cierto. Muy, muy buen punto. Puede traumarte porque si tú entregaste afectos, regalos, tiempo, sexualidad, inversión de expectativas con una pareja que fue pasivo-agresivo contigo, tú puedes pensar que el que sigue o la que sigue va a hacer lo mismo. Es muy común que cuando tú tienes un problema de pareja importante y terminaste la relación, con el que va a continuar, tú creas que te va a hacer lo mismo. Tenemos que aprender a discriminar, señores, que no todo el mundo va a hacerte lo mismo porque son personas diferentes. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que tú, al vivir un momento desagradable con una expareja, aprendas el patrón que utilizó para que lo evites en otra persona o lo detectes a tiempo. O sea que tienes ventajas. Si tú tuviste con un narcisista, tú lo vas a detectar, óyeme, de lejos. No, ese no va, es parqueado de una vez. O sea que vamos a ver las cosas negativas que nos pasan con parejas como aprendizajes, como maestrías. Y yo entiendo que definitivamente, como hemos hablado ya, una pareja pasivo-agresivo sí te altera muchísimo, te hace sentir poca cosa, te minimiza, te violenta los derechos, te controla, te domina, y tú vas sintiéndote como empequeñecida cada vez, como que tu voz no vale, no te defiendes, no protestas, porque prefieres mantener la calma y la sumisión para que ese hombre no explote. Y digo hombre porque tú eres mujer, Eliana, si no, va igual si es al revés. En definitiva, muchas veces toleramos este comportamiento comunicativo de pasivo-agresivo para no encender más la hoguera. Pero ¿qué pasa? Es justo lo contrario. El que te está agrediendo se fortalece. Mírala ahí, ella no habla, ella me obedece, ella me hace caso. Le dije que se quitara esa falda y se la quitó. O sea que esto es bien complejo porque justamente tú obedeciendo, entre comillas, al pasivo-agresivo, estás tonificándole el músculo del dominio sobre ti, del abuso sobre ti. Entonces, para tú enfrentar un pasivo agresivo, necesitas prepararte. Y créame, hemos preparado en consulta mujeres y también hombres para que dejen un pasivo agresivo, porque no es de golpe. Porque es que lo que va a venir como consecuencia de tú dejarlo es una guerra. Tú me estás dejando a mí. ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo se te ocurre? Y comienza la guerra de dañar la reputación, que tú no vas a ver los niños, te voy a dejar en bancarrota. Entonces, es una debacle tan compleja que el que va a dejar a una persona así tiene que fortalecer autoestima, gestión emocional, tener un dinerito ahorrado si es un divorcio que va a provocar, tener un núcleo de apoyo familiar y social y sentirse convencida o convencido que lo mejor que le puede pasar es dejar ese infierno.
¿Contestado, Eliana, su pregunta?
Sí.
Perfecto.
Gracias, Eliana.
Muchísimas gracias.
¿Alguien más?
Sí, Rinconcito, y ya con Rinconcito terminamos. Y luego viene mi pregunta, que va a ser corta, Aide, pero
okay,
muy actual y precisa. Rinconcitos, adelante. Rinconcitos a la una, Rinconcitos a las dos,
Rinconcito.
Ahora sí.
Buenas. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, hermano, adelante.
Hermano, gracias, gracias. Gracias por la participación. Un saludo a la licenciada Aide Domínguez, una prestigiosa, vamos a decir,
psicóloga.
Especialista de la conducta humana. Esa es la palabra. No, para felicitar el espacio, felicitarlo a todos, de verdad, muy bien, que se continúe ese tipo de foros. A mí me encanta, usted lo sabe, Juan Manuel. Y nada, felicitarla de verdad por la participación. Y una pregunta, para no irme en blanco. ¿Cómo podemos superar? Quizá la hayan preguntado, pero cualquier cosa usted retroalimenta. Una persona, vamos a decir un amigo mío, lo digo por alguien, tiene cerca de los entre 45 a 50 años y tuvo traumas en la niñez. Y eso le ha provocado un comportamiento, yo lo llamaría, yo no sé si usted le llama pasivo-agresivo, pero es como un antisocial el muchacho. Uh-huh. ¿Cómo puede trabajar esa parte? Y un poco agresivo también en algunos temas, uh-huh, inclusive con personas así cercanas. Conmigo no, claro que no, porque yo lo... Sí, yo lo pongo claro, pero lo que le digo, él es un poco violento, okay, así, y como antisocial, no le gusta socializar. Uh-huh. Y yo quisiera ayudarlo de verdad, pero yo no soy psicólogo.
Bien, gracias.
Así que ya lo sabe. ¿Cómo podemos ponerlo a él a que cambie
en
esa
cintura,
forma?
En cintura.
Bueno, mira,
cintura,
sigo,
le escucho por aquí.
Gracias. Mira, ya él tiene una edad madura donde aparentemente este ha sido su estilo de vida. O él ha debutado ahora, ya con 40 y tantos años, con elegir una antisocialidad. Primero hay que indagar, para yo poder orientarte, tengo que indagar qué fue lo que le pasó, porque no es lo mismo un trastorno, una infancia de abandono, una infancia con abuso sexual, una infancia con padres adictos. Yo escucho mucho un ruido.
Disculpe, espérese que estamos... Okay. Un lugar aquí, en tamboril.
Ok, entonces no es lo mismo.
Perdón, Aide, te muteé, sí. Rinconcito, para que no te sientas mal. Te muteé para que no se escuche okay. Ruido en lo que Aide termina. Continúa, Aide, adelante.
Sí, estaba diciendo que los problemas de infancia hay que diferenciarlos porque son muchos, es un menú muy amplio de dificultades. Y según esa carencia o ese malestar o violencia que él vivió, que es lo que va a explicar lo que le pasa ahora. Y si ahora tiene un trastorno o si simplemente es tímido o tiene fobia social o tiene un problema de comunicación, hay que evaluarlo porque realmente hay que profundizar para poder decir cómo ayudarlo. Yo te felicito, Rinconcito, por querer colaborar con esta vida. Eso es muy honorable de tu parte. Ojalá que mucha gente también se motive. Pero yo creo que lo más prudente es que vaya a una sesión terapéutica con un psicólogo clínico para profundizar e indagar, porque estos temas de salud mental no es tan fácil responder como que, ah, sí, que haga esto y ya. No, es que no es hacer esto y ya. Hay que conocer muchos elementos, historia clínica familiar, porque recuerden, somos el producto de una familia, señores. No somos nosotros y ya. Para yo entenderme, yo debo ir un poquito a mi pasado, mis abuelos, mis padres, dónde vivieron, cómo fue que vivieron, cómo los criaron, mi mamá fue la mayor o fue la menor, mi mamá fue una mamá hermana, una hija hermana de sus hermanos, o sea, hay que ver tantos elementos para poder identificar de dónde es que yo vengo. Y ese de donde yo vengo explica mucho de mi adultez. Justamente muchas de las cosas que hicieron mal conmigo en la infancia van a notarse en la treintena o en los 40. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo más madurez, ahí yo tengo más conciencia de mi vida, estoy más apaciguado, que me tapa, ya yo anduve en la calle, cogí por aquí, por allá, y estoy como más asentado. Entonces, cuando llegan esas edades, ese es más que nada mi público paciente. Ahí es que vienen a salir todas estas cosas del pasado, que me hizo mi mamá, que papi no fue, que mi tía me aquello, que mi hermano me maltrataba, porque o forman familia y se dan cuenta con los hijos cómo están sacando los trapitos sucios igualitos que como era en su casa, o con la pareja no están funcionando porque el modelo de pareja de sus padres fue catastrófico. Por eso es que estas edades son donde más hay consultas psicológicas, porque hay mucha gente queriendo revertir, queriendo arreglar su vida para no pasarle eso mismo a su familia que está formando. Y eso es muy honorable y yo lo felicito y lo estimulo muchísimo. O sea que, Rinconcito, llévalo a un psicoterapeuta, dale ese regalo.
¿Contestado, Rinconcito? Bien. Me parece que sí. Vamos a ver. Rinconcito, bueno.
Sí, a lo bueno, sí, realmente... contestado un detalle solamente, doctora.
Sí.
Es que el caso de él, el amigo mío, es que no fue abuso sexual, fue dejadez de los padres en la niñez, mayormente.
Terrible.
Eso es lo que yo, terrible. Que yo lo conozco desde mucho tiempo a él.
Sí, y digo terrible porque si esas dos personas que son las columnas de tu vida, son las columnas de tu vida, esas personas que te tienen que dar afecto, atención, estimularte, darte normas, hábitos, principios, valores. Si no cumplieron con esos roles, ¿cómo crece ese niño? Vacío, no me siento importante, quien tiene que amarme no me ama, quien tiene que hablar conmigo no habla conmigo, quien me tiene que abrazar no me abraza. Señores, va creciendo con una serie de desnutrición. Es como una planta que tú la siembras y tú la dejas ahí como que crezca sola. Crece, pero pobre, con maleza alrededor, como medio flaquita. Así pasa con el ser humano, que no recibe de pequeño lo que se supone debe recibir.
Correctamente. Voy a pasar a Ari, pero antes le voy a hacer la pregunta que dejé para el final. ¿Existe conducta pasivo-agresiva en redes sociales? ¿Y qué podemos hacer para evitar que esta nos afecte? Yo le dije que era una pregunta bucapié, pero...
Esa pregunta tiene tabasco, tiene picante.
Tiene un poquito de jalapeño, pero no, si usted no la pero quiere sí. responder, si usted no la quiere responder.
No, no, pero yo no, pero Juan Manuel, yo le doy para allá todo, yo no tengo problema, ¿eh? Claro que sí, claro que hay conducta pasivo-agresiva en redes sociales, pero hay mucha más agresiva, o sea, hay mucha más violencia, maltrato, palabras feas. Yo cuando leo a alguna gente me quedo, pero Dios mío, ¿cómo fue que se permitió escribir eso? Hay ofensas muy feas, porque tú puedes disentir de alguien, tú puedes estar en desacuerdo con alguien y eso no está mal. Que tú tengas en tu cabeza una idea y yo tenga otra, ¿sabes qué? Ambas ideas pueden ser válidas,
claro.
Pero no, hay gente que quiere ser la voz cantante siempre y ya eso dice mucho de su personalidad. Entonces, yo entiendo que sí hay gente en redes pasivo-agresiva, hay gente que se esconde en un anónimo para maltratar, para ultrajar, para juzgar. Hay gente que es muy burlesca. Una cosa es sentido del humor y otra es burla. Y una cosa es ser como chilling, como relajado, y otra cosa es ser sarcástico. Pero un sarcasmo que tú te das cuenta que es para fastidiarte. Entonces, también hay que ver si suele ser común, porque hay personas que pueden hacer eso un día, bueno, un mal día, y hay gente que esa es su forma de expresión en las redes. Entonces yo entiendo que ante un pasivo agresivo en redes sociales, yo tengo todo el derecho a parquearlo. ¿Qué significa parquear? Te muteo, te bloqueo, te dejo de seguir, lo que sea. Ese es mi punto de vista. Primero, porque la paz mental es innegociable. Segundo, tú no le puedes permitir a otra persona que quizás tú ni conoces que venga a meterse a tu cerebro a provocarte un caos. Entonces tú eres muy vulnerable, muy influenciable y estás dejando que te domine otra persona. Eso no es adulto. Y también otro punto importante, estás permitiendo las redes sociales que te gobiernen. Ese es otro gravísimo error, porque siempre la vida más importante es la real y la virtual es secundaria.
Excelente, excelente. Mejor contestado no pudo ser, Aide. Antes de pasar a Ari, quiero agradecerte, Aide, nuevamente por la oportunidad. Yo sé que yo quisiera hacer un episodio contigo mensual, pero lamentablemente no se puede.
Ustedes pueden escuchar a Juan, que ya casi estamos acabando. Señores, no crean que es que yo ando a prisa. Lo que pasa es que yo me acuesto temprano. Soy una señora del Cibao, del campo, y yo voy al gimnasio a las 5:30. Entonces, Juan, tiene que ser a las 8 porque yo me duermo a las 10. Eso no, es todo.
No, y yo quiero.
Pero tranquila, estamos bien.
Así es, así es. Vamos a pasar con Ari. Entonces, y luego con Ari finalizamos y al final, gracias, sus coordenadas para que los que no la sigan, que dudo mucho que no la sigan. Es más, toda esta gente está aquí por usted, Aide.
Gracias.
Adelante, Ari.
Solo quería felicitarla, Aide, por tan buen espacio, muy buena elocución la suya, muy buena la respuesta que dio, muy buenos puntos, muy buena referencia. Me encantó el espacio, en verdad.
Muchas gracias. Mucho.
Me encantaría que sí, Juan Manuel la traiga en otros espacios aquí con nosotros. De verdad, fue todo un placer compartir con usted.
Ay, qué bella. Gracias, gracias, cariño. A todos, muchas gracias, de verdad. Para mí es un honor que me escuchen.
Voy a ser pasivo-agresivo. No me felicitaste a mí, pero está bien.
Vamos a seguir aquí con Manuel.
Tú también, Juan, tú también. Gracias por tu invitación y por, como dije al principio, estimular estos temas de valor para la gente. Yo me siento muy honrada de que me escuchen, de que podamos compartir esta información. Ese es mi trabajo diario, por eso que ustedes dicen, ah, ya saben mucho. Yo tengo 20 años en esto, señores, bregando con gente. Así que ya esto es pan comido, porque es que los problemas de las personas, los trastornos, las disfunciones familiares, de pareja, están a la orden del día. Yo simplemente hago como que reordenar un poquito la madeja para que la gente siga tejiendo, pero créanme que esto es común, esto es, son temas que hay que abordarlo, no se queden callados con el sufrimiento, busquen intervención, lean, escuchen podcast, busquen tutoriales en las redes sociales, en YouTube hay muchos psicólogos buenísimos hablando de estos temas. El asunto es no descansen hasta ser orientados, hasta encontrarle orden a su desorden y no dejen de luchar por su salud mental, por favor, porque es uno de los temas más sensibles actualmente. Y el pronóstico no es alentador a futuro si no hacemos algo. Así que un abrazo a todos, los bendigo y buenas noches.
Gracias, Aide, gracias. Nuevamente, señores, gracias a todos los oyentes. Un saludo especial al viejo Eda, a Eligio, a Ari, a Poncio, a Hernán que está por acá, a Eliana, Patriota, Pachi, Steve.
Hay que hacer un junte de esta gente. Ay, no.
Definitivamente.
Invíteme un café, por favor.
Definitivamente, definitivamente. Todos los que están por acá, muchísimas gracias, señores. Sin ustedes.
Disculpe, Juan Manuel. Doctora, recuerde que yo calzo 9.5, yo.
Está bien. Pie grande.
¿A cómo la consulta, doctora? ¿A cómo la consulta? ¿Y dónde?
En mi perfil de Twitter, ahí está mi teléfono de oficina. Miren, yo le delego eso a Hilda porque yo no hablo de eso. Baratísimo.
No, yo tengo el número. Hernán, si quieres me puedes escribir para darte mi teléfono, que yo tengo el número de consulta de Aide. Te lo puedo pasar para cualquier consulta que necesites.
Sí, está ahí en mi perfil, 809-777-5233, es un WhatsApp de oficina, sí, y ahí me contactan de una vez.
Consulta,
claro que sí.
Consulta presencial y virtual con la doctora Aide Domínguez.
Así es, yo tengo muchos pacientes en otras provincias, en otros países, o sea que virtualmente también se puede hacer muy bien.
Yo la seguiré promocionando, Aide, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Descansen, feliz noche.
Igualmente, bye, bye. Descanse. En breve volvemos con Manny, en otro episodio más del Espacio de Juan Manuel, el último de la noche. Si quieren pueden regresar en solo un minuto. Chao, chao.